to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Mikel Jauregui, ¿cómo estás, Mikel?
Muy bien, Coldo.
Estupendo, ¿no? Bueno, me alegro. Aitor Comanera, ¿cómo andas?
Muy bien, Egunon.
Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon, buenos días.
Egunon, Egunon. Que has tenido problemas con el autobús, ¿no?
No comment.
No comment. Bueno, están de huelga. ¿Qué vamos a hacer?
Sí. No, respeto a las huelgas, naturalmente, pero... yo no sé si también están de huelga los paneles informativos de Bilbobús.
Eso
es un desastre, incluso sí. Cuando no están de huelga, porque yo no sé si funcionan con lo que deberían, que debería ser con el GPS del autobús para indicar a qué hora viene, que yo creo que esa tecnología en el mundo de la inteligencia artificial pues está más que superada. No sé si funcionan con eso o simplemente con la previsión de a qué hora tendría que pasar. Pero es que ahora ya con estos denominados servicios mínimos, que no sabemos cuándo funcionan ni cómo, pero es que además tampoco funcionan los paneles. Digo yo que también estarán de huelga, porque no lo entiendo.
Igual está de huelga el que mete la señal en el panel.
Pero si está de huelga, que ponga un cartel diciendo estoy de huelga, estoy de servicios mínimos, no hay información. No me pongan una información que no se cumple.
Ya.
Claro, y que te diga los servicios mínimos que hay, a qué horas, porque si no dices, bueno, ¿y qué hago?
No, pero los servicios mínimos, hay unos carteles en los bilbobuses que dicen a qué horas son. Pero esos servicios mínimos, luego por los piquetes y por lo que sea, no funcionan como es debido. Sí. Y no voy a entrar en pormenores de por qué no funcionan como es debido. Pues que no funcione el panel informativo.
Claro,
para que informe indebidamente es que nos confunde a todos.
Todos confundidos.
Bueno, yo oigo a la cantidad de gente, porque a mí me gusta el transporte público, reconozco. Andar o el transporte público o en bicicleta, pero... Hombre, oigo a gente mayor que está allí esperando, y yo también soy gente mayor, pero que está allí esperando y que no entienden de la misa a la media, y los pobres no saben de qué va la fiesta, no saben si viene el autobús, si va, si están de huelga, saben que están de huelga, pero no saben. El día pasado había un grupo de señoras que decían que los fines de semana... funciona bien porque es otro servicio. No es otro servicio.
No,
lo que pasa es que no están de huelga.
Lo que pasa es que la huelga es de lunes a viernes.
Entonces, hay una confusión. El día pasado mi mujer protestó al ayuntamiento y recibió una carta formal del ayuntamiento. Una vergüenza de carta en la que decía que el ayuntamiento cumple con su misión decretando los servicios mínimos. Y ya está.
Y se acabó.
A ver, un poquito de consideración. Además, una carta de estas que no tiene el más mínimo detalle de sensibilidad con la persona que escribe eso, ¿no? O sea, que le diga, pues perdone usted las molestias, sabemos que les estamos ocasionando grandes molestias. Yo que sé, algún esfuerzo adicional para explicar a la opinión pública.
Lo fácil que se van a pasar la carta... tu carta inicial, pasarla por Humanisare, por ejemplo, esto de inteligencia artificial.
Te
la va a hacer. El mundo tiene más problemas que la huelga de Bilbao.
Hombre, creo, no te quepa ninguna duda. Hombre, a ver, en cuestiones laborales, ayer sí que hubo una es que acabo de hablar con Idoia Sagastizábal. La prevalencia de los convenios autonómicos, sectoriales, por encima de los generales, siempre y cuando sean beneficiosos para los trabajadores. Es una buena noticia.
Sí.
Bueno, ya estaba.
A ver, ya estaba. Había un acuerdo interconfederal, Consejo de Derechos Laborales, y es bueno.
Es mejor
ahora,
que haya una ley.
Sí, es muy bueno. Es muy bueno eso. No vamos a quitarle nada. Es muy bueno que es un acuerdo de partes, se convierta en una ley de obligado cumplimiento. Y además, habiéndole puesto la coletilla, que era fundamental, porque si no quedaba muy en el aire, de que la prevalencia de los convenios autonómicos, concurrirá cuando las condiciones sean mejores. Porque eso era muy importante ponerlo, porque no vaya a ser que haya convenios autonómicos que establezcan condiciones inferiores a las del convenio sectorial o, me da igual, o estatal, y resulte ser que sean de aplicación, ¿no? No. Con lo cual, por norma de conquistas de derecho del trabajo, el derecho del trabajo se aplica siempre que prevalezca la norma de mejor condición para el trabajador, ¿no? Otra cosa será después establecer la letra pequeña. Es decir, cuando un convenio mejores condiciones que otro. Porque, a ver, son las condiciones salariales, son las condiciones de... El convenio tiene muchos artículos de muchas y se puede interpretar de muchas maneras. Pero bueno, es una buena norma que hay que aplaudir y que... Yo creo que afortunadamente hemos amojonado lo que estaba ya pactado, pero bueno.
¿Desde hace cuánto llegaron?
No, pero estaba incluido en el decreto que decayó.
Sí.
O sea, y por eso no lo aprobaron.
Sí, decayó porque la prevalencia de los convenios colectivos, había sindicatos, comisiones y UGT que no estaban muy de acuerdo precisamente por esta coletilla que ahora se ha incorporado y que a pesar de eso UGT entiende que no está de acuerdo y comisiones ha dicho que sí, pero UGT no se ha adherido al acuerdo. Bien. Sí, la patronal, afortunadamente también.
Sí, bueno, lo que pasa es que luego también depende de las patronales, porque Confebax aquí sí, porque hay ese acuerdo interprofesional.
Ah, claro, porque otras patronales hubiesen preferido...
Claro, pero miras la COI y te dice que no.
Claro, hubiesen preferido que prevaleciesen los convenios autonómicos incluso cuando las condiciones fuesen inferiores. Hombre, a sopas y sorber.
Sí, sí, por eso la COE y Cepime pues abogaban por ese otro apunte, ¿no?
Claro.
Pero bueno, oye, al final salió adelante todo esto, salió pues también adelante lo del
ahí
desempleo.
Hay que reconocer la capacidad negociadora del Partido Nacionalista Vasco, que tiene muchísima historia negociadora con Madrid y que sabe hacerlo muy bien, y particularmente habrá que señalar a Aitor Esteban, que es un poco la cabeza visible del Grupo Parlamentario Nacionalista, y que al rey lo que es del rey y al César lo que es del César.
Sí, sí. Bueno, pero esto no tenía ninguna duda de que iba a salir adelante porque era un acuerdo con la investidura, así que, bueno, sabían, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto, la debilidad del gobierno se manifestó ayer con un asunto, otro asunto legal, ¿no? A sacar adelante una propuesta que es que yo creo que no ha estado bien vendida, porque es contra el proxenetismo, etcétera. Bueno, estamos hablando de la abolición de la prostitución, que es el camino por el que quieren ir, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué ocurre? Pues yo también escuchaba ayer, por ejemplo, algunas de las reflexiones que hacía pues a Grechea, por ejemplo, del PNV, y me parecían muy lógicas. Dices, oye, sacas una norma, pero no sacas luego un capítulo de acompañamiento a las víctimas de todo esto.
Sí.
Solamente te ocupas de la parte sancionadora para los proxenetas, los que alquilan lugares, etcétera, persigues a los clientes, y yo estoy a favor de todo eso. Pero claro, ojo, que si tú eso lo pones en marcha mañana, aquí estás dejando colgadas de la brocha a un montón de mujeres.
Sin duda.
Claro, ¿qué van a hacer?
Sí, lo que pasa es que yo creo que esta es la situación compleja, es una muestra de la situación compleja que existe en el Congreso en Madrid. O sea, con el equilibrio de fuerzas que hay, pues puede pasar. Unos grupos estarán de acuerdo, conformes, más o menos a nivel de mínimos, otros esperan algo más, y yo creo que es la situación que hay. Y el que esté todo el mundo, bueno, primero, el olvidarse, entre comillas, de esos temas importantes, pues sí es relevante. Pero luego otra es que poner a todos los grupos de acuerdo alineados con la misma ley, pues también es... También yo creo que es complejo, ¿eh?
Sí, no, es muy atrevido eso de... Eso, es que, claro, estas víctimas, como bien dices tú, cuando ejercen la prostitución en locales, ¿no? Suyos propios, que pueden ser muchos casos, o bien de otros. Entonces, claro, si una víctima de estas, pues resulta que ejerce en su domicilio, y no puede ejercerlo y lo pueden multar, pues de repente, además de todo eso, se puede ver en la calle desahuciada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas hay que pensarlas. Luego el otro tema de que a los clientes, multas, etcétera, que incide en, digamos, en el negocio de las víctimas, bueno, pues eso todavía puede ser un poquito más discutible, ¿no? Pero la verdad es que es un problema muy difícil, Es un problema muy difícil. No, yo le he dado unas vueltas y no le veo así una solución clara, ¿no? La verdad es que este asunto es eterno, ¿no? Viene de toda la vida, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y regularizarlo, pero ¿cómo, Carlos? Es así.
Sí, a ver, yo estuve en unas jornadas precisamente en las que se estuvo hablando de eso, que había incluso documentales que me parecieron excepcionales, además, de cómo se trataba este asunto. Claro, los proxenetas estaban a favor de la legalización. De la legalización, los proxenetas, porque era una forma de legalizar lo que ellos hacen ahora mismo. Claro, sabían que iban a tener cobertura de esto, ¿no? Entonces, claro, aquí de lo que se está hablando es sobre la abolición o la prohibición de la prostitución.
Eso.
Pero si tú llegas a ese punto, tienes que llegar a dar cobertura a todas las mujeres que están en ese ámbito.
Claro.
Que muchas tienen que ver, además, con mujeres extranjeras, muchas de ellas en situación irregular, a las que no se les da respuesta porque tienen una espada de Damocles, que es la ley de extranjería, que la tienen encima. Claro, a ver cómo solventas esa papeleta. Tú no vale simplemente decir, la mañana se acabó. Porque, mañana se acabó, ¿y qué?
No, es que además lo que estás diciendo que afecta a una capa muy débil de la
absolutamente vulnerable. Yo tengo claro lo despreciable que puede ser el proxeneta, chulo y todo esto. Sí. Tengo claro. Pero cuidado, que aquí también hay unas víctimas, ¿no?
Sí. Yo creo que es un asunto que va a ser difícil arreglarlo y ponerlo en marcha. Yo, esas dos tendencias, la tendencia a la prohibición y la otra tendencia, ¿no? el permitirlo, pero ordenado de alguna manera, pues creo que esas dos corrientes tendrían que pensarlo a los dos un poquito más, ¿no? Porque es cierto, y es como comentado, esto existe de siempre, y cada vez que se da un paso y se pone una barrera, se salta la barrera. Y cada vez hay una trampa más. Como
sí, mira, dices. En algunos lugares donde se regularizó, se legalizó, por decirlo de alguna manera, tampoco ha funcionado.
No ha funcionado.
Porque hay mujeres que siguen estando explotadas, claro. Y sigue habiendo trata, y sigue habiendo de todo.
Y si no, saldrán a la calle, o irán al monte, o irán...
Sea. Los obligarán a ir. Claro, no, claro. No es porque ellas tampoco quieran, claro.
Entonces, con la ley, ¿cómo se puede hacer eso? ¿No? ¿Cómo puedes parar eso, no?
Que no tengo mucho criterio. Pero todas las, es verdad, las legislaciones que han pretendido regular este asunto siempre pues han tenido agujeros por un lado y por otro, ¿no? O sea, no. En todo caso, creo que hay una cuestión que a veces se olvida demasiado y yo creo que es el que hay que tener muy en cuenta, y es castigar, penar también al utilizador de servicio, al que acude, acude a los servicios de una chica de la calle, de una puta, como le queramos llamar, ¿no?
Sí.
A mí me parece que eso está muy consentido. Eso es como algo bueno que forma parte. Yo voy y si me lo prestan el servicio, digo, mire, usted está haciendo daño a la sociedad, está haciéndose daño a sí mismo, está haciendo a su familia, está haciéndose daño moralmente a su vida personal. O sea, ¿qué clase de vida es la de una persona que compra los servicios de una, normalmente de una mujer, ¿no? Bueno, sin entender mucho del asunto, sí. Y luego, también un apunte muy político. Me da la impresión de que el Partido Socialista, ahora que de cara a las elecciones europeas, quiere marcar línea propia, ¿no? Y no aparecer continuamente pegado a sus socios y diferenciarse.
Sí.
Y quizás, no lo sé,
también.
Esta ha sido una de las pequeñas lanzas por las que ha dicho, bueno, quiero marcar línea propia, ¿no? No lo sé, ¿eh? Porque igual lo peor sería que lo haya hecho sin siquiera haber hablado, porque no ha tenido tiempo, no ha querido, no se le ha pasado por la cabeza, lo cual me parecería un error político tan grande, que prefiero mal pensar en lo otro, ¿no? En que está hecho a propósito para no alcanzar un acuerdo y marcar línea propia.
Bueno, dicen algunos oyentes, dicen, en algunas ciudades alemanas en las paradas de los autobuses no hay paneles informativos por GPS, simplemente hay letreros que indican a qué hora pasa el autobús y con un error de más o menos 2 minutos pasa.
No, pues en los que hay paneles informativos, Yo le digo lo que está sucediendo. Supongo que habrá
Habla de Alemania.
Habla de Alemania.
Alemania. Dice, al Ayuntamiento de Bilbao no se le cae la cara de vergüenza con la huelga de Bilbo Bus. Se están riendo del ciudadano, usen el transporte público, pero ¿qué dirigentes hemos elegido? Dice un oyente. Dice, luego ya otros hacen referencia, si no fuera... porque es una cuestión seria, se podría decir en plan broma que se incorporen al sector público, les hagan funcionarios y atiendan con cita previa. Ah, de habla de Bilobús también. Que conste que ayer mismo tenía aquí un invitado que estaba abogando porque los servicios estos no quedaran externalizados, ¿eh? Quedaran integrados.
Bueno, es una posición, una posibilidad que siempre es posible, ¿no?
Siempre está ahí.
En este país se ha optado por la subcontratación masiva a todos los servicios públicos y bueno, tiene algunas ventajas, que fundamentalmente consiste en mejorar el coste del servicio, pero tiene muchos inconvenientes, claro.
Dice, luego ya hablando de lo que estábamos haciendo referencia, dice, me ha parecido muy insulso el no del PNV, la ley contra la prostitución, y la de Bildu no te digo nada, al decir que mientras no sea obligatorio su ejercicio, no les parece mal. Al final la prostitución iguala a todos, rojos, fachas, pobres, ricos, dice un oyente. Bueno, otro hace referencia a que cosas de la falsa moral, dejarse los pulmones en una mina de carbón es un trabajo digno, comerciar con tu sexualidad es intolerable. Por otro lado, espero que no le llamen el oficio más antiguo del mundo. No es un oficio. También dice, lo tengo más pone a Pedrito y vuelvo a España. Estaba hablando de Lucía Carán y todos estos, de otras cuestiones, otro culebrón. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Elorrieta Recamari, en Deusto y San Ignacio, junto al metro, te ofrecemos estudiar la FP en euskera. Entra en nuestra web, elorrieta.eus, y reserva cita para inscribirte antes del día 24 de mayo. ¡Te esperamos!
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94 454 0000.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Movex Clinics Bilbao, líder en tecnología de rehabilitación, pone a tu disposición un equipo humano único, experto en neurorehabilitación robótica que utiliza los exoesqueletos de Gogoa para cambiar vidas. Infórmate en el 613-00-4436 y en movexbilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy y bueno, ¿y qué os ha parecido el lío que se ha montado con la ultraderecha, con Milei y con todo el lío este?
Pues lo mejor es que la Le Pen y Meloni hayan expulsado del grupo europeo
AFD,
AFD por estar a favor del nazismo. Digo lo mejor porque por lo menos supone una ruptura de ese gran bloque de la extrema derecha que se avecina en las elecciones europeas, ¿no? Y por lo demás, pues es una ceremonia de la confusión. La verdad es que quien vote a Vox y quien vote a Milei es que su nivel, bueno, y a AFD en Alemania y a Le Pen en Francia, es que mucha capacidad intelectual no tiene, por lo menos, ¿eh? Además de poco rigor político, moral y económico. Porque yo ayer veía un grupo de chavales de estos menores o casi menores inmigrantes por la calle, me daban pena, ¿no? Estaban en la calle casi tirados y les tratamos mal, pero es que no somos conscientes de que son el futuro de nuestra fuerza laboral. Sí. No somos conscientes.
Sí, sí.
Bueno, de la fuerza laboral de la calle, no voy a decir sí, de los nuestros intelectuales, pero quien cree que los inmigrantes son...
No, a ver, aquí hay un componente, yo hay un componente en el discurso, y lo he dicho muchas veces, en el discurso anti-inmigración hay un componente clasista enorme, clasista. Porque muchos de los que están aquí clamando, por ejemplo, ayer en Vistalegre, que estaban clamando contra la inmigración irregular y demás y tal, no van al barrio Salamanca, a la pequeña Caracas, a tratar de inmigrantes a todos los que están allí, venezolanos y mexicanos, que son la gente con pasta, que compra pisos de lujo y que está subvencionando medios de comunicación digitales y que está pagando, financiando golpes de Estado por donde puede, en... A esa gente no se le dice nada.
Hace mucho que se metió en la clase media-baja europea y americana la idea de que los inmigrantes vienen a quitarnos nuestros puestos de trabajo.
Sí.
Además de a darnos inseguridad y a violar a nuestras mujeres.
Sí, pero
si mañana
estoy de acuerdo que esa es la percepción. Pero
si mañana hacen una huelga, a ver qué hacemos.
Sí.
Ojalá.
Esa es la percepción, pero yo diría que con el matiz que ha dicho Koldo, que todo eso es aplicable a la gente de clases muy bajas.
Es clasismo.
Porque claro, yo estoy convencido que cualquier partido ultraderecha incluida están encantados de que vengan aquí, pues eso, gente de alto nivel, se supone económico, etcétera, porque esos no distorsionan nada en la sociedad.
No, pero ya te digo, muchos de los que están asentados, muchos de los venezolanos y mexicanos que están asentados en el barrio Salamanca, son ultraderecha venezolana y ultraderecha mexicana, con lo cual no les importa, están encantados de la vida de tenerlos allí.
Porque están en contra hasta de sus propios compañeros venezolanos.
Claro. Eso es tan...
Son lavas.
¿Por qué? Porque es clasismo.
Claro, pues es que
clasismo radical.
Tan inmigrantes son unos como otros. Lo que pasa es que unos son inmigrantes de alto nivel y otros no.
Sí.
Pero según lo que opina la gente.
Lo que está apuntando Ángel es fundamental. Fundamental. Hemos saltado un poco del chascarrillo, del Milei, etcétera, y estamos... Voy a saltar hasta Sodupe, su puerta, donde están estos chicos y tal. Dijo, pues que no podemos tener una política de integración de estas personas como Dios manda. Porque efectivamente, estas personas el día de mañana probablemente estén ocupando puestos y cargos, unos cuantos, y si somos capaces de integrarles. Pero es que si los apartamos, los llevamos allí a aquella esquina y los tenemos en una especie de gueto, pues no... No los dejamos interrelacionarse con la gente de aquí. No hay detrás, no hay una política seria de integración de estas personas. Esto es un grave error. Esto es un gravísimo error. Porque tú bien has dicho, si se hace una huelga, pues que dentro de 10, 20 años, estas personas, ¿qué hemos hecho con ellas? Si no hemos hecho nada, si no se hace nada, ¿dónde van a estar? Que luego hablamos de inseguridad y hablamos de estas cosas, pues claro, es que no tienen más remedio que hacer lo que hacen, a veces. No quiero justificarlo, pero pero es así.
No, no, no lo justifica, lo explicas.
Sí, pero es que tiene que ser. Tenemos que integrarlos, tenemos que estar con ellos. Lo primero es borrarnos de la cabeza todos esos prejuicios que tenemos con respecto a ellos. Lo primero, y todos, yo incluso, porque a veces digo, jodeta, yo recuerdo una vez que le llevé a mi hija a París y me daba lecciones sobre la integración y no sé qué, no sé cuántos, y entramos en el metro y había un chico negro con unas rastas así que tenía de los de película de estas que eran los malos, ¿no? Y le dije, siéntate, y me dijo así, no. Le dijo, oye, tú me estás dando lecciones si eres incapaz de sentarte, ¿no? O sea, aún así tenemos prejuicios en la cabeza. Y tenemos que quitarlos todos, desde el primero hasta el último. Pero, y una vez que quitemos los prejuicios, empezar a hacer algo. Hombre.
No, los prejuicios tienen que ver con el desconocimiento, ¿eh?
Sí, sí.
Absolutamente, ¿eh? O
sea, sí, claro.
Cuando tú te relacionas, con las personas, como personas, tú no tienes ningún problema. Ya te digo yo.
Sí, pero es que además esto, yo creo que unidas los dos temas que habéis comentado, el informe que salió hace un par de días hecho por una de las Big Four, que decía que Euskadi necesitaba 10.000 profesionales extranjeros al año durante esta década.
Sí, sí. Y 24 millones de inmigrantes para mantener el sistema de pensiones, que es sistema un poco
algo habrá que hacer para
el Banco de España
integrar,
para el año 2050.
¿No? Es que es el panorama es muy, muy, muy complicado, sí. Y muy complejo.
Pero es muy sencillo. O sea, quien no vea que los inmigrantes son la fuerza laboral necesaria para todos los países de Europa, es que no entiende. Si hasta los empresarios están de acuerdo con estas políticas de inmigración. Otra cosa es que los países, léase España, Italia, Francia, en general, toda Europa, que lindan con África, lo tienen más complicado porque lo que a ellos les gustaría es lo que hacen lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, lo que hace Australia, que es coger con el carné en la boca a todos y decir, necesito 25.000 soldadores para esta región, para este estado, que cumplan estas condiciones. Hago unas oposiciones en todo el mundo y los que saquen les doy permiso de trabajo. Pero eso es, por otro lado, yo creo que es muy criticable el decir, el convertir la inmigración en una utilización tan instrumental de la mano de obra, sin contar que detrás hay personas y familias que además de trabajadores son personas que tienen necesidades humanas y de desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, que también es muy digno aceptar al que viene en una patera y al que viene escapando de la miseria de su país, ¿no? Como porque ha decidido hacerlo. Pero es que aquí no podemos hacerlo, es que el monte, el campo no tiene fronteras, el mar no tiene fronteras, van a seguir viniendo, afortunadamente, gente de África y de Asia a cada uno de los sitios. Y tenemos que buscar formas de aceptar ese reparto de las personas que vienen porque son necesarias. Nadie ha dicho que todos los que han venido en los últimos 25 años han sobrado. Integrado.
Lo que pasa, Ángel, que eso desde hace muchos años lo que se ve es como un problema, no como una situación de personas que están escapando de la miseria, de hambre, de guerra, etcétera. Y segundo, pues que para otras cosas Europa se pone muy digno y para esto pues cada país hace lo que le da la gana y mirando para otro lado. Claro, en los sitios donde es más fácil llegar, por la zona de Italia, España, hay inundación de personas que luego derivan hacia otros sitios y los que están más lejos de esas fronteras están encantados porque no les llega este tipo de personas. Esa es la realidad.
Y en las elecciones europeas, se va a ver pues que la presión de la extrema derecha con la inmigración hace que los partidos conservadores, incluso que los partidos de centro, pues se tientan la ropa,
se arrugan
en el discurso normal ante la inmigración, porque saben que pierden un caladero de votos y que Europa es la que puede perder. Yo es verdad que estoy un poco temeroso, bueno, todos estamos temerosos, de cuál sea la nueva composición del Parlamento Europeo y de los gobiernos europeos, ¿no? Porque tenemos muchos gobiernos europeos ya de derecha con necesidades de apoyo de la extrema derecha. Ya la comisaria europea, que si se vuelve a presentar, la von der Leyen ya ha dicho que, bueno, que en determinadas condiciones aceptará pactos con la extrema derecha. Bueno, eso es una manera de abrir la puerta en España a Vox y tal, pero a mí ahora, por ejemplo, el Partido Socialista lo que está haciendo, yo creo, de manera instrumental para tratar de dividir el voto en las futuras elecciones europeas para que el PP pueda perder voto en favor de Vox, es peligrosísimo. Yo prefiero un PP fuerte que un PP con un Vox fuerte.
Sí, sí, sí.
Aunque el PP le gane al PSOE, bueno, vale, pero eliminemos a Vox. No vamos a eliminar al Partido Popular, no vamos a eliminar a los conservadores europeos, pero convirtámoslos en partidos normales, no a locos como el de Milei, que le hemos visto estos días sobreactuar, no, actuar porque es su forma de ser, ¿no?
Sí, pasa que eso que comentabas de los mensajes de ultraderecha son mensajes populistas que son más relevantes para la gente que cualquier política social, económica, etcétera. Un mensaje de vamos a acabar con la inmigración, pues es un mensaje que a la gente le llega.
Le llega
y mucha gente que tiene esa mentalidad racista, clasista, dice, joder, pues estos son de los míos, estos son los que venden lo que yo quiero. Y eso pues es un tema muy peligroso. Es muy peligroso.
Por lo que yo creo que es exactamente por la razón, porque se les ha dicho que vienen a quitarte tu trabajo.
Vamos a ver, pero si en Euskadi creo que hay cerca de 200.000 inmigrantes censados. Si no hubiera esas 200.000 personas, ¿en qué situación estaríamos? Cuando el paro son 100.000. Aparte que, vamos a ver, primero que no, yo creo que no se les debe considerar 200.000, mirando, son 200.000 vascos que están integrados aquí, que el origen es distinto. Punto. Pero a todos los efectos, no, yo no haría ninguna distinción entre si han venido de un sitio o han nacido aquí.
Los que ocupan las necesidades que cubren nuestras primeras necesidades.
Claro,
los cuidados, la hostelería,
el hogar y tal. Sí.
Dicen con respecto a esto, a la integración, decían los griegos, decían que nosotros no somos griegos por haber nacido en Grecia, nosotros somos griegos por tener la cultura griega. Es decir, admitían la integración en la cultura, es así. Y estas personas que vienen aquí, yo por lo que observo, la gran mayoría que está trabajando en un sitio tienen casi nuestra propia cultura, aunque tengan sus fiestas propias y su forma de hablar, etcétera, pero se han integrado, están con nosotros. Y a mí me hace mucha ilusión. Incluso pienso, digo, algún día en Basurto habrá un señor de estos operando en un quirófano y otro en un despacho.
Ya los hay, pero fíjate tú, el primer ministro británico, Sunak, es uno de los derechosos que ha decidido que los inmigrantes vayan a vivir en un barco flotante o a Ruanda.
Sí, al gueto, a un gueto.
Bueno, también lo hizo, recuerda Sarkozy, por ejemplo.
Bueno, Sarkozy era francesito, bien francés, pero este proviene...
No, pero él venía de una familia húngara, también, venía de una familia húngara, ojo, y ocurrió lo mismo. Pero bueno, dice un oyente que lo lamentable de Europa es que haya una derecha que apoya a la ultraderecha. ¿Qué tipo de sociedad tiene Europa? Los votantes tienen mucho de culpa. ¿Quién tiene la solución a ese problema? Otro oyente, mira, me dice que asociaciones de vecinos y trabajadores de Bilbao van a manifestar en Zabalburu mañana a las 7 de la tarde. Bueno, para poner
están los autobuses llenos de esas...
Si expulsamos a todos los ilegales, yo dice ilegales el oyente, yo prefiero irregular. ¿Quién ayudará a las familias mayores de Vox y compañía? Eso es lo que no han explicado todavía. No han explicado, porque es que estos gente con un nivel de hipocresía muy grande y de cinismo muy grande, que son capaces como los puritanos de protestar por la cantidad de pornografía que tiene su videografía. Entonces, por eso, luego ponen el grito en el cielo. Es que tengo una cantidad de esto. Bueno, ¿ya os relacionáis vosotros con esas personas que están en las residencias?
¿Con quién es?
No se dice la residencia, supongo que será centros de menores o de...
Yo
ya,
sí.
Yo también.
Yo hoy tengo una comida con los usuarios de Bizitegui, que son todos los... El 90% son gente que ha venido de fuera y gente sin techo, sin hogar, que están, bueno, pues viviendo aquí como pueden y atendidos por los servicios de visita. Así que...
Bueno, hemos cometido el mismo error que en Europa. Les metemos en barrios muy deteriorados. Bueno, van a barrios que lógicamente pueden pagar. Es el acceso, sí. Porque ese es el gran problema que tienen. De ahí muchas veces viene la gatización.
Claro.
Viene por eso, viene simplemente por...
Mira, eso...
Aunque afortunadamente en Bilbao yo creo que hay una... por ejemplo, yo lo que percibo, en Bilbao hay un... Digamos que
si uno viaja a Alemania, a Frankfurt, me da igual, o incluso a París, se da cuenta de que el urbanismo parisino y el urbanismo alemán... El alemán ha sido más fácil, porque como todo quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial, hubo que rehacer todo. Pero no hay guetos. Hay una vivienda rica, una vivienda social. Una vivienda rica, una vivienda social. En todas las calles, incluido en los Campos Elíseos, que están los grandes inversores patrimoniales, están enfadadísimos porque cada vez que se remodela una parcela en los Campos Elíseos y en los mejores centros, en el centro de París, están obligados a lo que le llaman ellos le pastillage, las pastillas. O sea, están obligados a meter pastillas del 30-40% de vivienda social en cualquiera de los lugares. ¿Para qué? Precisamente para escapar de los guetos. No tenemos narices en este país, en Bilbao, en Vitoria, San Sebastián, para hacer esto, para obligar al centro de Bilbao, a la Gran Vía y a Indautxu y a Abando a decirle, mire usted, el 30% a partir de ahora tienen que ser vivienda social.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos las últimas tendencias en gafas de sol. Puedes combinar su uso con el de las lentes de contacto. Ahora, en Óptica Lázaro con el 20% de descuento en el pack anual. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Construcción y Rehabilitación eMaker, especialistas en rehabilitación de fachadas, viviendas y locales comerciales. Financiamos todo tipo de obras. Ahora, renueva por completo tu baño desde 150 euros al mes y cocina desde 240 euros al mes. Llama al 660 76 77 51 o completa el formulario de nuestra web eMaker.es.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
Arabako Txakolina festeja la 25ª edición del Txakolin Eguna este domingo en Amurrio y como embajador el chef David Lecanda. Todo un festival gastronómico con los mejores txakolis de Álava para degustar. Amenizan Belgorri y Akerbeltz. Compra ya tus tickets online txakolideálava.eus y gande honetan Amurrion Txakolin Eguna.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en los instantes ya finales de nuestra tertulia, pero voy a anunciaros que es que hoy hay sesión de control en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha anunciado el reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Se ha hecho ese anuncio ya y, por cierto, que creo que Noruega lo ha hecho esta mañana. Sí, y Noruega anunciaba su reconocimiento del Estado de Palestina. Lo anunciaba ya hoy. Irlanda reconoce el Estado de Palestina, habla también de Día Histórico, y Sánchez lo ha anunciado para el día 28 de mayo.
cuando salió, cuando comenzó la guerra de Gaza, cuando, bueno, cuando después de que Hamas cometió su brutal acto de terrorismo, sin duda, y luego ya Israel ha invadido Gaza, yo escribí un artículo diciendo: el responsable de todo esto son los Estados Unidos de América, y lo vuelvo a decir, el responsable de lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza son los Estados Unidos de América. Europa no se atreve, y afortunadamente hoy es un buen día, Europa y el mundo no se atreven a poner a Israel en su sitio porque no se atreven a llevar la contraria a los Estados Unidos de América.
Lo que pasa que ahora yo creo que veremos a nivel de Europa cuál es la respuesta de los gobiernos en función de que sean de izquierdas o de derechas.
No, de los grandes, de los grandes calladitos.
De los grandes, dependencia de Estados Unidos, calladitos.
Obediencia a Estados Unidos.
Sí, todo, yo creo que todos tenemos esa intuición, que Estados Unidos es la que está cortando el bacalao aquí, que es la que corta el bacalao y punto, y se acabó. Yo esa intuición tengo, ¿no? Independientemente de que luego, pues, políticamente haya formas de decir las cosas, etcétera.
En Estados Unidos mandan dos cosas, la democracia y los militares.
Son los que están mandando y son corresponsables de lo que está, corresponsables de lo que está ocurriendo. O sea, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si Estados Unidos hubiera dicho a Netanyahu, quieto, quieto parado, otro gallo cantaría, ¿no? Es así, pero no ha sido. Para mí son corresponsables de la situación que hay, es así. Lo que pasa es que mirando de costado y no lo percibimos así, ¿no?
¿Es cierto que en el acto de Vox también hubo ministros de Netanyahu?
Sí, hubo uno, sí.
Bueno. Pues hubo, bueno, un representante del gobierno
israelí. Pues bastante.
Un representante del gobierno israelí.
Bastante
que lo que hizo,
evidente, ¿no?
Fue cargar las tintas, lógicamente, contra lo que cargaba las tintas.
Sí, sí. Y creo que van ya 35.000 muertos, ¿no? Más o menos.
Sí, 35.400 y más de 79.000 heridos. Lo que contábamos esta mañana. Mira, yo, por ejemplo, que esta mañana, yo, a pesar de que soy crítico con ese tipo de instituciones, pero la Corte Penal Internacional, que un fiscal haya decidido que, bueno, elevar la posibilidad de que se les condene, se les detenga a Netanyahu y su Ministerio de Defensa, y también a Hamas como organización terrorista. Claro, ayer yo escuchaba algunas voces, ¿cómo se puede equiparar un gobierno, cómo se puede equiparar un gobierno con un grupo terrorista?
Pues
que no, que aquí no se equipara un gobierno con un grupo terrorista. Lo que se hace es señalar las acciones, que son criminales, punto.
Sí, sí.
Las cometa quien las cometa. ¿Las ha cometido un gobierno o las ha cometido esto? Lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio, vamos, o sea, y no lo califica así el tribunal. El tribunal habla de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Sí, sí, sí.
Claro, pero merece una investigación. Es que merece una investigación.
Pone como disculpa...
Yo claro que tengo claro que Hamas es un grupo terrorista, no tengo ninguna duda. Y que comete actos terroristas y que matar a 1.250 civiles que estaban en una fiesta es un acto terrorista.
Pero está la autoridad palestina en Cisjordania, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Pero es que lo que es triste es distinguir o justificar, al final, habiendo muertos, entre cuáles, quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Claro.
Aquí no hay si no hay buenos en esta película,
no.
De esta gente. Pero bueno,
no, por eso yo cuando hace la Corte Penal Internacional eso, pues me parece razonable. Y el reconocimiento del Estado palestino creo que es natural, porque esto ya se había hablado de los dos estados hace mucho tiempo, lo hizo incluso hasta Estados Unidos también.
Sí, hombre, sí.
Y lo han firmado partidos de derechas en muchas ocasiones.
Sí,
pero
a mí,
lo que pasa es que ahora uno se pliega ante lo que Israel pretende, que ha cambiado de idea y ya está, y se acabó.
A mí lo que desde el principio lo que siempre me ha llamado la atención es que independientemente, el atentado terrorista de Hamas pues mató a tantas personas, pero ellos empiezan la represalia y a mí lo que me llama la atención es que, bueno, pues la represalia tendrá que ser contra los de Hamas, supongo yo, contra los de Hamas. Y lo que no vale es decir, en esa casa hay uno de Hamas y tiro bajo la casa y mato a 40 civiles que hay allí. Eso es terrorismo. Porque tendré que ir a por ese que está allí y cogerle y hacer lo que le tenga que hacer. Pero el resto que vive en esa casa que no es de Hamas y que ha muerto y además que tiene 12 años, oye,
pero
eso la verdad es que eso clama al cielo.
Israel tiene la intuición, que es cierta por otro lado, de que con lo que han hecho han convertido a todos los gazatís en miembros de Hamas.
Claro.
Claro. Simpatizantes de Hamas.
Claro. Y eso es un crimen. Eso es un crimen.
Pues
así de claro. Es un crimen y no se puede ponerle otro nombre.
Y así va a seguir siendo, ¿eh? No va a haber un super, salvo que maten a todos, no va a haber un solo superviviente de Gaza que no sea pro Hamas.
Nos imaginamos aquí en Euskadi, en una acción de ETA en algún sitio determinado, que vaya la policía, el ejército, quien sea, y tire la casa abajo, porque sepa que hay cuatro miembros de ETA en esa casa, en el cuarto. Que tire la casa. Nos imaginamos que esto hubiera ocurrido aquí. Eso es lo que está ocurriendo ahí.
Pues estaría todo Guipúzcoa y parte de Vizcaya derruido, ¿no?
Claro, pues claro. Lo que pasa es que te tienes que aguantar y si quieres ser justo, pues tienes que hacer las cosas con justicia y tienes que, y que no le puedes coger, pues tendrás que esperar, ya le cogerás.
Bueno, pues esta es la... Sí, así hemos llegado al final de la tertulia. Ángel Toña, Aitor Comanera, Mikel Jauregui, que tengáis buen día, ¿eh?